Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. Es martes 29 de septiembre de 2020. Son las 9:04 de la mañana y esta es nuestra información más importante.
Información más importante.
La Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno ya recibe pacientes mayores de 60 años y niños menores de 6. Para poder recibir sus terapias, los pacientes no deberán tener ninguna enfermedad que ponga en riesgo su salud ante la pandemia por COVID-19. Unión de San Antonio trabaja en la prevención del dengue. La Secretaría de Salud del Estado trabaja en la erradicación contra el mosquito Aedes aegypti en Unión de San Antonio. 1,477 casos positivos por COVID-19 se reportan para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte de Jalisco. Según datos de la Secretaría de Salud Estatal, Lagos de Moreno suma 585 y 402 para San Juan de los Lagos. Estos dos municipios se mantienen como los de mayor número de casos en la región Altos Norte, esto de acuerdo a las estadísticas de Radar Jalisco. Gobierno municipal de Teocaltiche cancela fiestas patronales de la Virgen de los Dolores. Esto de acuerdo a indicaciones del gobierno del estado, que quedan suspendidos todos los eventos masivos, esto con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Casas de la Cultura en la región Altos Norte reportan bajas en la currícula. Las Casas de la Cultura de Encarnación de Díaz y Unión de San Antonio han reportado menos estudiantes pese a que no se cobra cuota. En información estatal, hay más de 1,000 niños contagiados por COVID-19 en Jalisco. Esto de acuerdo con el análisis epidemiológico en niños y adolescentes emitido por el gobierno federal. En Jalisco se han estudiado 5,208 casos en menores de 15 años, de los cuales más de 1,000 han resultado positivos. El Frente Nacional por la Familia buscará detener la adopción homoparental en Jalisco. Su oposición la fundamentan en los derechos y libertades de los niños que están por encima del interés de los adultos a adoptar, expuso Jaime Cedillo, presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco. Suprema Corte de Justicia de la Nación da reversa a la reforma electoral de Jalisco. Habrá 60 días de campaña. Con ello, el proceso electoral de 2021 se tendrán los tiempos tradicionales de 60 días de campaña y no de 30, como pretendían los diputados locales en lo que aprobaron. Jalisco sin condiciones para regreso a clases, dice Mara Robles. Propone pruebas aleatorias. La diputada presidenta de la Comisión de Educación en Jalisco, Mara Robles Villaseñor, se expresó a favor de que sí haya un eventual regreso a clases presencial. Sin embargo, recordó que en la mesa de educación el acuerdo es no llegar a ese punto sino hasta que el semáforo epidemiológico de Jalisco esté en verde y lo permita. En información nacional, ven mano negra, Olga Sánchez y Sheinbaum. Pro aborto, la secretaria condena manipulación de víctimas y la jefa de gobierno identifica a la ahora ex número 2 del Jin Group de financiar la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 7.1 millones recuperan su empleo, 57% del total perdido por la pandemia. Todavía se requiere recobrar 5.3 millones de puestos de trabajo formales e informales para regresar a la cifra de ocupación previa a la llegada del COVID-19 al país, de acuerdo con datos del INEGI. Prevé Morena eliminar 55 fideicomisos, representan un capital de 157.699 millones. La Comisión de Presupuesto de San Lázaro circuló el proyecto que se revisará hoy. Impulsan no castigar el aborto. Cada año cientos de mujeres son criminalizadas. En la Ciudad de México se permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, en la mayoría de los estados hay legislaciones altamente restrictivas. En información internacional, por coronavirus, Bruselas prohíbe la prostitución. El gobierno de Bruselas tomó la medida debido al aumento de contagios, pues una de cada 10 personas que se realiza la prueba de COVID resulta positiva. Muerte masiva de elefantes en Zimbabue pudo ser causada por bacterias, según expertos. Decenas de elefantes en el país pudieron haber muerto por el contagio de una bacteria que también ha afectado a algunos paquidermos en Asia. Los expertos descartaron que haya sido un tráfico de marfil o contaminación acuífera. El primer round por la Casa Blanca. Trump y Biden debaten hoy. Los candidatos discutirán sobre violencia, desempleo y COVID. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que lo haga el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio, a nombre de mis compañeros en la parte informativa, Marco Gallardo, Aurora Quijas y Verónica Fonseca, a cargo de la información en web y en redes sociales. Le agradezco el que esté con nosotros y lo invito también a que participe, a que se haga presente en esta emisión y haga suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a través de nuestras vías de comunicación. Ya sabe, tenemos una línea de WhatsApp completamente a su disposición, esta línea de mensajerías, de esta aplicación de mensajería instantánea. En teléfonos inteligentes, el 4741-347609, nuestra línea de contacto de WhatsApp. Asimismo, en Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos. Ahí, seguir también la transmisión en Facebook Live de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías de comunicación, por favor, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, nosotros comenzamos.
Señal local.
La Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno ya recibe pacientes de 60 años y menores de 6. Para poder recibir sus terapias, los pacientes deberán no tener ninguna enfermedad que ponga en riesgo su salud ante la pandemia por COVID-19, es decir, estas enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a escuchar la información y los detalles con Aurora Quijas.
De acuerdo a indicaciones del gobierno del estado, el sistema DIF Jalisco y el sistema DIF municipal acordaron que las unidades de rehabilitación pueden atender a personas mayores de 60 años y niños menores de 6 que no tengan enfermedades de riesgo por la pandemia COVID-19. Solo el 25% de los pacientes que no se encuentran en el grupo de riesgo reciben sus terapias en la Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno, cumpliendo con las medidas de prevención, informó Javier Valles Avera, coordinador de la Unidad Regional de Rehabilitación en el municipio.
Ya estamos atendiendo un 25% de las pacientes. Ahorita ya por día aproximadamente se están atendiendo unos 25-30 pacientes aproximadamente. A esto hablemoslo un poquito más por turno, dependiendo los días y sobre todo miércoles cuando hay un poquito más de afluencia. Ahora ya que se abrió el poder atender a personas adultos mayores, pues sí se incrementó mucho más.
Javier Valles Avera señaló que uno de los problemas que presentan la mayoría de los mexicanos son enfermedades crónico-degenerativas, por lo que se complica que el resto de pacientes reciban sus terapias en la unidad regional de rehabilitación, actualmente por la pandemia por COVID-19.
La mayoría de los mexicanos o hay obesidad o hay hipertensión o hay diabetes, entonces eso hace muy complicado que puedan regresar muchos más pacientes a tener su servicio, y pues nosotros buscando la manera de contener esta situación, por eso también se ha evitado abrirles el servicio a esas personas, tratando de cuidarlas un poquito más.
Los servicios que se encuentran activos para atender a la comunidad son psicología, terapia de lenguaje, terapia física, mecanoterapia y electroterapia. Los servicios que no están disponibles son hidroterapia y el vehículo incluyente. La Unidad Regional de Rehabilitación diariamente realiza la limpieza de las áreas y aplica los protocolos de prevención ante la pandemia por COVID-19, comentó Javier Valles Avera.
Tenemos un tapete sanitizante, llegan los pacientes, pasan a la recepción, se les toma temperatura, de ahí pasan con su terapeuta, el terapeuta pues tiene que hacer uso de guantes, cubrebocas y careta cuando está directamente con el paciente. Evidentemente cada paciente está en un cubículo propio, y en este caso también evitamos que vayan con acompañantes para evitar que haya una aglomeración de personas.
Por último, Javier Valles Avera agregó que cada paciente recibe por sesión 30 minutos de terapia. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijás.
La Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno brinda sus servicios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es momento de irnos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, regresamos, hay más información.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Unión de San Antonio.
En información de carácter regional, Unión de San Antonio trabaja en la prevención del dengue. La Secretaría de Salud del Estado trabaja en la erradicación contra el mosquito Aedes aegypti en este municipio. Vamos a escuchar los detalles con Marco Gallardo.
Muy buenos días, Gaby.
Lo tenemos en reporte, cierto. Perdón, Marco. Muy buenos días. Cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, la jurisdicción sanitaria número 02 de Unión de San Antonio trabaja para la erradicación del mosquito Aedes aegypti, aplicando fumigaciones en hogares unionenses posiblemente contagiados. Al respecto de esto, de las acciones que están emprendiendo y cómo es que lo están realizando, nos comentó lo siguiente la doctora Alondra Frías, encargada de la coordinación de la dirección 02 de la jurisdicción sanitaria 02 en Unión de San Antonio. Escuchemos.
Llevamos alrededor de unas 3 fumigaciones preventivas. Bueno, las fumigaciones en lo que es Unión de San Antonio se realizan de manera preventiva cuando hay un caso de dengue. ¿Qué estamos haciendo en Unión de San Antonio? La descacharización. Haciendo la promoción en cuanto tira, voltea, tapa y elimina todos tus cacharros en casa. Cuando hay casos probables o positivos es donde se hace la fumigación para matar ahora sí que al mosquito, al Aedes aegypti que está ahí vivo. Mientras tanto, pues bueno, no se hacen antes, solamente la promoción.
Así como lo mencionó la doctora Alondra Frías, encargada de la sección 02, pues bueno, al día de hoy nada más se han reportado 3 casos posibles en Unión de San Antonio. Cabe mencionar que, tal como lo mencionó, pues bueno, solamente las fumigaciones se están dando en lugares donde se detecta algún posible caso positivo de dengue. Al respecto de cuál es el proceso a seguir en caso de que alguna persona en Unión de San Antonio se encuentre o crea tener posiblemente El dengue nos comentó lo siguiente.
Mira, el paciente acude al centro de salud, se le realiza todo un cuestionario, un estudio epidemiológico, se detecta como caso sospechoso, se manda el informe, los estudios, a los de laboratorio, pero mientras tenemos o no un resultado, por los días de que se retiene, jurisdicción sanitaria va, acude al hogar y realiza fumigación dentro de su hogar. Patios, dentro del cuarto, las habitaciones y casas aledañas.
La doctora Alondra Frías culminó recordando que la prevención es importante, destacando que el sector salud debe estar pendiente de cualquier posible caso de dengue. Escuchemos lo que nos mencionó.
Pues el hecho de que estamos ahorita encerrados en casa, aprovechar en voltear, tirar, descacharrizar toda nuestra casa, no mantener ningún objeto que contenga agua, porque esto nos puede dar lo que es el nidamiento o el lugar especial para que el mosquito Aedes aegypti se pueda reproducir y podamos tener la enfermedad.
Y bueno, Gaby, recordar que pese a que aquí en la región Altos Norte no se han dado muchos casos, pues bueno, la doctora también culminó recordando que será necesario descacharrizar nuestros hogares y bueno, también estar al pendiente de cualquier posible síntoma de dengue, Gaby.
Sí, cierto, aunque son pocos los casos comparados quizá con algunos otros municipios de la costa del estado o la zona metropolitana de Guadalajara, pues sí podríamos decir que los casos que se están registrando en la región Altos Norte de Jalisco son pocos. Ya damos la información de los municipios que han presentado más, sobre todo en los últimos años, tanto Lagos de Moreno como San Juan de los Lagos. Pero también habría que decir, Marco, que estos pocos en realidad también representan muchos, porque en años anteriores, históricamente, la región de los Altos Norte de Jalisco no presentaba casos de dengue. Estamos hablando de que las cifras, aunque sigan siendo pocos, si contamos 8 o 10, en otros años, hace algún tiempo, pues había un par de casos y eran todos de contagio externo, no de contagio local. Y lo que está sucediendo ahora es que estamos registrando casos de contagio local y que además estas cifras, aunque sigan contándose como pocos al parecer, pues triplican o hasta cuadruplican las cifras anteriores.
Así es, Gaby, por eso es necesario recordar que la descacharización es importante y, pues bueno, también atender las indicaciones de la jurisdicción sanitaria número 02.
Totalmente. Muchas gracias, Marco. Nos mantenemos al pendiente. Que sea un buen día.
Buen día, Gaby.
Señal Teocaltiche.
En más información de carácter regional, el gobierno municipal de Teocaltiche ha cancelado la fiesta patronal de la Virgen de los Dolores. Esto de acuerdo a las indicaciones del gobierno del estado, que hace que se suspendan todos los eventos masivos. Esto con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad de COVID-19. Vamos con los detalles de Aurora Quijas.
Por indicaciones del gobierno del estado, se suspenden las fiestas patronales y los eventos masivos en municipios y sus localidades, tales como conciertos, palenques, bailes en plazas públicas, plazas de toros, entre otros eventos debido a la pandemia por COVID-19. Ante estas indicaciones, el gobierno municipal de Teocaltiche anunció que se cancela la fiesta patronal del 11 de noviembre, la Feria de la Virgen de los Dolores y sus festividades en las distintas comunidades, informó Abel Hernández Márquez, presidente municipal de Teocaltiche.
No vemos que existan las condiciones de aquí en noviembre. Ahorita el gobierno del estado nos pidió que canceláramos todas las fiestas patronales, corridas de toros, hasta nuevo aviso. Sabes que una fiesta importante en cualquier municipio pues conlleva tiempo a organizarla y prepararla, y no vemos que de aquí en noviembre tengamos condiciones para que podamos congregar gente alrededor de esta festividad. Entonces, por la salud y por el bien de la población, por el bien de todos, hemos decidido cancelarla y restringir los horarios de venta de bebidas alcohólicas para evitar que con esto pues conlleve a un brote o a un escenario catastrófico en la salud de los teocaltichenses.
Abel Hernández Márquez señaló que a partir del 30 de octubre hasta el 12 de noviembre la venta de bebidas alcohólicas estará restringida, por lo que exhortó a la comunidad y a los comerciantes respeten los horarios.
después de las 4 de la tarde no se van a vender bebidas alcohólicas, y esto es por no generar acumulación de gente en los bares, en las tienditas o en la vía pública, porque pues el ambiente de algarabía de fiesta es mucho y sabemos que mucha gente quiere celebrar y festejar, y a veces se nos olvidan las medidas necesarias para cuidar nuestra salud, entonces es una medida necesaria para salvaguardar la salud de todos.
El alcalde de Tocaltiche, Abel Hernández Márquez, mencionó que realizarán operativos de vigilancia e inspección en los negocios y espacios públicos.
Así es, vamos a estar inspeccionando negocios para reforzar esta medida, así como vamos a tener el apoyo de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional para que nos estén apoyando en esas tareas.
Por último, invitó a la comunidad de Tocaltiche a que no bajen la guardia ante la pandemia por COVID-19 y sigan las medidas de prevención en los espacios públicos. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Señal Encarnación de Díaz.
Continuamos con más información de carácter regional, porque las Casas de la Cultura en la región Altos Norte de Jalisco reportan bajas en currícula. Las Casas de la Cultura en Encarnación de Díaz y Unión de San Antonio han reportado menos estudiantes, pese a que no se cobra ninguna cuota. Vamos con los detalles de esta información de Marco Gallardo.
Las Casas de la Cultura de Encarnación y Unión de San Antonio han reportado una disminución importante en sus currículas, esto debido a que tras la emergencia sanitaria las clases ofrecidas por los inmuebles se han mudado a la virtualidad. Habla el director de la Casa de la Cultura en Unión de San Antonio, Luis Fernando Moreno.
Sí, bajó muchísimo, muchísimo bajó. Inclusive nosotros alrededor de una semana teníamos 586 niños y la semana pasada tuvimos 123, 120 niños. Fue muchísimo, bajó muchísimo. Inclusive yo estuve platicando con padres de familia y me decían que pues se les hacía muy, muy caro, ya que ahorita pues todas las clases de las escuelas las están llevando por medio del celular y la mayoría de gente, las personas no tienen internet en su casa, entonces el desgaste de datos pues ya ha sido pues difícil para los padres de familia. Ha habido un poco, no mucha respuesta ahorita, ojalá que sí se incrementara.
Caso similar sucede en Encarnación de Díaz, donde la directora del inmueble, Lourdes Almanza, detalló que el alumnado ha explicado que la falta de internet y equipos de cómputos son decisivos para dejar de lado sus clases.
Sí, ha disminuido. Tengo información de tres profesores que me dijeron que había muchos niños que como no tenían señal, ya le dijeron que mejor ya no seguían. Pero tengo varios talleres en los que sí, están todavía todos.
Aunado a esto, señaló que las ocupaciones de los alumnos es otro tema que dificulta la asistencia a clases.
Se les dificulta muchísimo porque tienen mucha tarea del colegio, de la escuela, de otras actividades que tienen, entonces pues no asisten a las clases virtuales todos los alumnos cada vez.
Sin embargo, la directora destacó que aún no se han regresado completamente a las actividades dentro de la Casa de la Cultura, por lo cual no se tienen datos precisos de cuántos alumnos han dejado las clases. Asimismo, Lizeth Almanza señaló que por indicaciones del presidente municipal de Encarnación de Díaz, todos los pagos atrasados dentro de la Casa de la Cultura serían condonados a fin de incentivar el regreso a los talleres.
A mí el presidente me dio la indicación de que se iba a condonar todo lo que hubiera de rezago de pago de las aportaciones que hacen los papás, pero todavía los padres de familia no se daban cuenta hasta ver lo que nos había indicado Secretaría de Educación.
Cabe mencionar que será a partir de octubre que gran parte de las Casas de la Cultura en los Altos Norte regresarán a clases, sin embargo no se sabe con precisión si habrá más deserción en los talleres tal como se comenzó a ver a finales de marzo. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Es momento de irnos a la pausa, la segunda en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo seguimos invitando a que participe con nosotros, a que se mantenga en contacto a través de nuestras vías de comunicación, nuestra línea de WhatsApp, el 4741347609, 4741347609. También a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, nos encuentra como Radio UDG Lagos. Regresamos, hay más en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más señal informativa Lagos de Moreno y es momento de dar un repaso a los números, a la estadística que presenta la evolución de la enfermedad de COVID-19 en la región Altos Norte de Jalisco. 1,477 casos al momento. Vamos con Aurora Quijas y los detalles de esta estadística. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Sí, de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Jalisco, se registraron 13 nuevos casos confirmados positivos por COVID-19 en la región, de los cuales 7 se registraron en Lagos de Moreno, 3 en Villa Hidalgo, 2 en Teocaltiche y 1 en Encarnación de Díaz. Con estos 13 casos positivos de COVID-19 ya se suman 1,477 casos para la jurisdicción sanitaria, de los cuales 585 corresponden a Lagos de Moreno, 402 a San Juan de los Lagos, 133 en Encarnación de Díaz, 99 en Teocaltiche, 84 en Ojuelos, 64 en Unión de San Antonio, 59 en Villa Hidalgo y 51 en San Diego de Alejandría. En la región Altos Norte de fallecimientos, hasta el momento se tienen registrados 94 decesos por COVID-19, de los cuales 66 son en Lagos de Moreno, 13 en San Juan de los Lagos, 6 en Encarnación de Díaz, 1 en Ojuelos, 1 en San Diego de Alejandría, 3 en Teocaltiche y 4 en Unión de San Antonio. Para la Secretaría de Salud Jalisco notificó para el estado 569 contagios nuevos de COVID-19 y 20 fallecimientos. Con esto se acumulan 69,323 casos confirmados y 3,233 defunciones confirmadas por la infección de COVID-19 en el estado de Jalisco. De estos fallecimientos, 3,159 corresponden a residentes de 97 municipios de Jalisco y 74 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificó 3,400 contagios nuevos de COVID-19 y 173 fallecimientos en el día de ayer. Con esto se acumulan 733,717 casos confirmados y 76,603 defunciones confirmadas por infección COVID-19 en el país. Les recordamos a la comunidad que los síntomas, es importante que estén al pendiente, alertas, ante la presencia de los síntomas como la fiebre que no cede, la dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Y como siempre, las recomendaciones que nos hace la Mesa de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como no es obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona en espacios públicos y el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo procurar quedarse en casa, Gaby.
Esa es la indicación, esa es la invitación y vamos a reiterarla, procurar mantenerse en casa en la medida de lo posible. Muchas gracias, Aurora. Nos escuchamos el día de mañana con más detalles.
Buen día, Gaby.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 22 pesos con 49 centavos a la compra y 22 pesos con 34 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 21 pesos con 35 centavos a la compra y hasta los 23 pesos con 20 centavos a la venta.
Señal tiempo.
El pronóstico del clima para el día de hoy en Lagos de Moreno es de 14 grados centígrados de temperatura mínima y 25 de máxima, con un 66% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 14%. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 16 y los 22 grados. La velocidad del viento será de 22 kilómetros por hora, soplando en dirección este.
Señal Estatal.
Información de carácter estatal es que el Frente Nacional por la Familia buscará detener la adopción homoparental en Jalisco. Su oposición la fundamentan en los derechos y libertades de los niños que están por encima de los intereses de los adultos a adoptar. Expuso así Jaime Cedillo, presidente del Frente Nacional de la Familia en Jalisco. Vamos a escuchar por la familia en Jalisco. Vamos a escuchar los detalles de esta información.
El Frente Nacional por la Familia y organizaciones afines se pronunciaron en contra de la iniciativa promovida por Morena para que parejas del mismo sexo y solteros mayores de 25 años puedan adoptar en Jalisco. Su oposición la fundamentan en los derechos y libertades de los niños, que están por encima del interés de los adultos a adoptar, expuso Jaime Cedillo, presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco.
En ese sentido, la libertad de los niños para nosotros es fundamental. Y la primicia del interés superior del menor marca que el niño es el que tiene el derecho, pues, a ser adoptado y no los adultos a adoptar. Por lo tanto, los derechos de los niños, de los padres de familia, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los no nacidos, son los derechos que esta Unión Popular defenderá. En la vida democrática de nuestro país hay respeto a la dignidad de todas las personas, pero hay derechos fundamentales que tenemos que proteger. Y uno de ellos es la vida desde su concepción hasta su muerte natural, por supuesto, pero también en todas las etapas de esta. Una de ellas es los niños.
La propuesta de la diputada Norma Valenzuela busca facilitar la adopción en el estado, donde este proceso es burocrático y hay 5.000 niños en espera de una familia. Patricia Dávila, de Voz en Acción, advirtió que harán todo lo que esté a su alcance para que esta iniciativa no prospere.
Pero nosotros, bueno, al menos en Voz en Acción, queremos levantar la voz de que creemos que no es el entorno más sano para un niño, porque él tiene derecho, el niño, que es el primero que tiene el derecho, o sea, los padres no tienen derecho a adoptar, sino los niños, a que se les devuelva lo que perdieron, que es un padre y una madre. Entonces vamos a pelear sobre esto y vamos a estar presionando para que esta iniciativa no proceda.
El Frente Nacional por la Familia y organizaciones afines realizarán foros en los meses de octubre y noviembre para buscar a 500 líderes y sumar a su movimiento a 1.000.000 de ciudadanos de cara a las elecciones del 2021, con el objetivo de llevar propuestas a los partidos políticos para que Jalisco esté libre de ideologías y dictaduras. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Y en más información de carácter estatal, Jalisco sin condiciones para regreso a clases, dice Mara Robles, propone pruebas aleatorias. La diputada presidenta de la Comisión de Educación en Jalisco, Mara Robles Villaseñor, se expresó a favor de que sí haya un eventual regreso a clases presenciales. Sin embargo, recordó que en la mesa de educación el acuerdo es no llegar a ese punto, sino hasta que el semáforo epidemiológico de Jalisco esté en verde y lo permita.
Tras aclarar que en la actualidad Jalisco no cumple con los criterios mínimos para regresar a clases de manera presencial, la diputada presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso, Mara Robles Villaseñor, propone que el gobierno del estado realice pruebas aleatorias en torno a los planteles escolares para conocer el comportamiento de los contagios de COVID-19 en una muestra representativa de colonias. A decir de la también académica, esta estrategia permitiría tener una perspectiva más real y cercana de los brotes en Jalisco, que además daría pie a cortar cadenas de transmisión de manera temprana. La MCISTE enfatizó que en la actualidad las pruebas de coronavirus en la entidad arrojan una positividad de 35%, cuando lo ideal es que sea de apenas 5%, lo cual, aunado a la falta de uso generalizado del cubrebocas, no genera condiciones de seguridad para un regreso a clases presencial.
Por eso yo propongo que se hagan más pruebas, pero que estas pruebas no se hagan solamente de manera pasiva a los que llaman a los call centers, sino que se instalen pruebas en muestras aleatorias representativas alrededor de las escuelas. Eso nos posibilitaría hacer cercos sanitarios, impedir que los asintomáticos contagien a los que están a su alrededor sin darse cuenta, y nos permitiría cortar las cadenas de contagio. Eso es lo más efectivo.
Robles Villaseñor se expresó a favor de que sí haya un eventual regreso a clases en persona. Sin embargo, recordó que en la mesa de educación, el acuerdo es no llegar a este punto sino hasta que el semáforo epidemiológico de Jalisco esté en verde y lo permita, lo cual no es el caso en este momento.
Pues porque todos queremos volver a ver a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, a nuestros directivos. Todos queremos volver a clases. El problema no es eso, el problema es cómo sí. Y en este momento, lamentablemente, no podemos volver de un día para otro o dentro de 15 días, porque desafortunadamente las tasas de positividad están al 35%. ¿Cómo le hacemos para volver a clases? Usemos todos el cubrebocas. Eso es lo que tenemos que hacer, generar las condiciones para el cómo sí.
La diputada planteó que su propuesta para realizar pruebas de COVID-19 aleatorias en torno a centros escolares la presentará ante la Mesa de Educación del Gobierno del Estado, así como ante el Pleno del Legislativo para acelerar el proceso. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Y en más información estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da reversa a la reforma electoral de Jalisco. Habrá 60 días de campaña. Con ello, el proceso electoral de 2021 se tendrán tiempos tradicionales de 60 días de campaña y no de 30, como pretendían los diputados locales que la aprobaron. El proyecto de resolución para anular algunas disposiciones fue presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El ministro menciona que al atribuirse al Congreso local la facultad exclusiva y unilateral para prórroga del proceso electoral y reducir las campañas electorales, lo que se estima contraviene el artículo 41, fracción quinta, varios incisos de la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución Federal al aprobar la modificación reduciendo la duración de campañas electorales a un máximo de 30 días, transgrede principios de igualdad, proporcionalidad y se transgrede el principio electoral como núcleo de la democracia y con el principio de relación entre la relación política y la participación ciudadana. El ministro señaló que la pandemia por COVID-19 no es pretexto para la modificación. Si bien, desde luego, modifica las formas de hacer campañas electorales, las decisiones deben ser compatibles con los estándares de legalidad, certeza, confianza, credibilidad y transparencia en la organización de las elecciones. Con esto, se resolvió el juicio de inconstitucionalidad 165/2020 y sus acumulados promovidos por los partidos Somos, Morena y PRD Jalisco contra las reformas al Código Electoral. El proyecto de Pardo Rebolledo, en cuanto a la reducción de campañas y la prórroga, fue respaldado por 8 votos y 7 votos, respectivamente. Otro punto que se modificó fue el del financiamiento a los partidos políticos, ya que en Jalisco se estableció una fórmula inferior que contraviene con la Ley General de Partidos Políticos. Con ello se invalidó el artículo 13, fracción cuarta, inciso A, de la Constitución de Jalisco. Esta información de mi compañero Julio Ríos. Es así que regresamos a como estábamos, a los tiempos del proceso electoral, que ya comenzó el proceso electoral oficialmente para el próximo año, de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año en 2021, estas que están reportadas como las elecciones más grandes, de mayor alcance, con mayor cantidad de puestos, de cargos oficiales a elección popular, una elección enorme, una mega elección que se estará realizando el próximo año en nuestro país. Son elecciones intermedias, sí, hay algunos estados que tienen elecciones gubernamentales, la mayoría de los estados en la República estarán participando solo como elecciones intermedias para renovar algunas municipalidades, por supuesto, las cámaras de diputados locales y las cámaras y la Cámara de Diputados Federal, así como el Senado. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más información. Regresamos para escuchar el comentario, la opinión y el análisis, como cada martes, de nuestro comentarista del día de hoy, a quien estaremos escuchando más adelante, al doctor José Dávalos Morales. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y es momento de escuchar al doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. El tema para hoy, la renovación de sindicatos. Doctor, cuéntenos.
Las reformas laborales de 2017 al 1 de mayo de 2019 marcan el comienzo de la renovación de los sindicatos. Los trabajadores tienen en sus sindicatos reales defensores de sus intereses. Los sindicatos tienen como función principal el conocimiento de los trabajadores y el entorno de los trabajadores y de la empresa, el mejoramiento y defensa de los intereses de estos agremiados. A los sindicatos se les ve con indiferencia y a veces con desprecio porque se les identifica con el sindicalismo doblado ante los intereses de los patrones. Ahora, para que los sindicatos puedan firmar un contrato colectivo de trabajo y buscar su revisión, deben contar con la constancia de representatividad de la mayoría de los trabajadores extendida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De esta manera se le pone fin a los contratos de protección, quedan el yugo con el que tenían que cargar los trabajadores cuando los líderes firmaban aceptando las condiciones que les imponían los patrones. Cuando se firmaba la revisión de los contratos, era lo mismo. ¿Qué interés podía representar esto para los trabajadores? ¿Qué respeto se conseguía ante la opinión pública en esas circunstancias? Primero los trabajadores crean a los sindicatos con su decisión libre y con todo el rigor que se vigila que realmente los trabajadores militan en el sindicato, lo hacen por propia voluntad. El sindicato existe a partir de su creación en la Asamblea de los Trabajadores. Luego los trabajadores acuden ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que lleva el registro de todos los sindicatos de todo el país, sindicatos de trabajadores que sirven a empresas de carácter federal o de índole local de cada entidad federativa. Una cuestión importante que se da es la libertad en sentido activo y pasivo de los trabajadores para agruparse o no agruparse en el sindicato, para permanecer o no permanecer en el sindicato. Ha desaparecido, fue derogada ya, la cláusula de separación de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la cual la dirigencia sindical tenía derecho de pedir y obtener del patrón la separación de un trabajador del empleo por haber renunciado al sindicato o por haber sido expulsado de él. Puede darse la reelección de los dirigentes sindicales, pero esto tiene que resultar de la voluntad expresada por los trabajadores de manera personal, libre, directa y secreta. El periodo de duración de las directivas no puede ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados. Les agradezco su atención y nuevamente, si ustedes me lo permiten, estaré aquí el martes próximo como ahora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Igualmente, muy amable.
Señal Internacional.
En información internacional, Londres y Bruselas apuran un acuerdo del Brexit, último día de la última ronda de conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro acuerdo comercial. No se espera que haya un gran avance, pero ambas partes se esfuerzan por superar las diferencias antes de que se agote el tiempo a finales de año.
Último día de la última ronda de conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro acuerdo comercial. No se espera que haya un gran avance, pero ambas partes se esfuerzan por superar las diferencias antes de que se agote el tiempo a finales de año. El capítulo de Boris Johnson amenazando con romper el Tratado Internacional de Divorcio firmado el año pasado con la Unión Europea sigue acaparando toda la atención. Si quieres recuperar el control, si quieres declarar tu soberanía, debes tener la habilidad, la capacidad de llegar a acuerdos. Y lo que sucede ahora es que el proyecto de ley del mercado interno va claramente en contra del acuerdo de retirada, por lo que no creo que el Reino Unido sea ahora un socio creíble. Esto no solo es una mala noticia para la relación con la Unión Europea, sino también para la relación con otros, incluyendo a Estados Unidos. Bruselas asegura que está dispuesta a emprender acciones legales contra el Reino Unido, rescindiendo su proyecto de ley que violaría el acuerdo de retirada, en particular sobre el protocolo irlandés. Mientras tanto, ambas partes regresan a la mesa de negociaciones para cimentar su futura relación. Londres dice que le gustaría intensificar estas discusiones, pero la UE no es partidaria de hacerlo a menos que obtenga garantías firmes de que el Reino Unido esté dispuesta a mantener las normas de producción, las ayudas estatales, las leyes laborales y ciertos aspectos fiscales, así como un acuerdo razonable sobre la pesca.
Más información internacional. Las sanciones pueden repercutir en la lucha contra el tráfico internacional de drogas en Irán. Por su vecindad con Afganistán, el mayor productor de narcóticos del mundo, Irán, está en la línea del frente de la lucha contra el tráfico de drogas que van hacia Europa.
Por su vecindad con Afganistán, el mayor productor de narcóticos del mundo, Irán está en la línea del frente de la lucha contra el tráfico de las drogas que van hacia Europa. Unas drogas que causan estragos entre los propios iraníes. 2.900.000 consumidores habituales, 1.600.000 consumidores ocasionales que gastan 2.300 millones de euros al año, provocando pérdidas de 5.700 millones de euros en la economía del país. En las últimas tres décadas, Irán ha intervenido 12.000 toneladas de drogas en 41.000 operaciones, tres cuartas partes de las aprehensiones de opio y un cuarto de las incautaciones de heroína registradas en el mundo. Hasta la fecha hemos perdido 4.000 hombres de esta tierra y más de 12.000 han sido mutilados. ¿Tienen idea las familias europeas de qué hubiera sucedido si no hubiéramos perdido tantas vidas? Pese a los esfuerzos, el 30% de la droga producida en Afganistán llega a Europa Occidental. Las sanciones internacionales pueden tener su impacto, advierten las autoridades iraníes. ¿Podría Irán utilizar, si quisiera, esta situación para permitir la libre circulación de la droga hacia Europa? Si fuera necesario, podría. Sin embargo, no nos lo permite la ley islámica. Y el líder supremo está en desacuerdo, aunque si hay un cambio de políticas, puede ocurrir, no lo dude. Los delitos graves por tráfico de drogas están castigados con la pena de muerte, una circunstancia ampliamente censurada por los países europeos, unas penas que Irán considera necesarias para reducir o frenar estos delitos. Esperamos una actitud seria y ayuda a la República Islámica. No queremos que nos ayuden económicamente, pero no deberían criticar en sus comunicados o resoluciones las medidas drásticas de la nación iraní en este tema. Con la presión internacional como consecuencia de las sanciones estadounidenses, aparentemente este país se ha quedado solo en su combate contra el tráfico de drogas. Resulta incierto saber hasta cuándo podrá resistir en estas condiciones.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Hoy en Información Internacional, hoy se realiza el primero de tres debates en la carrera presidencial de los Estados Unidos. Este debate entre el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente actual, Donald Trump, ambos candidatos, demócrata y republicano, respectivamente, para la Casa Blanca. El primero de estos debates se realizará el día de hoy en Cleveland, Ohio. Este debate se va a realizar en las instalaciones de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, y durará 90 minutos este primer debate, del cual el moderador será el periodista Chris Wallace. Él es titular de Fox News Sunday. Estos 90 minutos del debate entre Joe Biden y Donald Trump está dividido en 6 segmentos de 15 minutos cada uno. Cada segmento abordará una pregunta diferente y los candidatos tendrán que responderla en el tiempo mencionado. Los segmentos serán los registros, tanto de Trump como de Biden, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, la pandemia de coronavirus, las protestas raciales y violencia en las ciudades, la integridad electoral y economía. En tanto, este inicio, tanto Trump como Biden tendrán 2 minutos para responder la pregunta en cuestión, y una vez que ambos den a conocer su punto de vista, comenzará a correr el tiempo para la ida y vuelta, es decir, para el intercambio de ideas. Este debate será a las 9 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos, las 8 de la noche para el tiempo del centro de México, y podrá ser seguido a través de las diferentes cadenas de televisión y medios de comunicación internacionales en los Estados Unidos. Así es que este es el primero de los tres debates en la carrera presidencial de los Estados Unidos. Por supuesto que es un tema del que está pendiente el mundo, es un tema que interesa y a los mexicanos. Hay más de 12 millones de mexicanos fuera de nuestro país. El 95% de ellos viven fuera de nuestro país. El 95% de ellos viven justamente en los Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal. Las elecciones son el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos. Este es el primero de los debates. El segundo será el próximo 15 de octubre en Miami, Florida, y cerrarán el 22 de octubre con un debate más en Nashville, Tennessee. Así, la carrera presidencial en los Estados Unidos. Con esto llegamos al final de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Gracias al señor Luis Cardona, que se me contactó con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Nos dice saludos a todos y gracias por mantenernos informados. Gracias a usted por habernos escuchado. Gracias por escucharnos cada día en esta frecuencia, el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros le esperamos mañana en punto de las 9 con más información. Gracias a Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, gracias por habernos acompañado. Recuerde, quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.